activos. Esa es la W. Nos vamos a un tema serio, que es un tema de víctimas, a propósito de la reconciliación que tanto reclamamos los colombianos. Don Enrique Afanador, muy buenos días.
Buenos días, don Julio. Muchas gracias por la invitación.
¿De dónde es usted, don Enrique?
Yo pertenezco al clan Pausayú del Alta Guajira, de la Serranía de la Macuira. Nosotros estamos ubicados en la zona norte extrema del departamento y del resguardo.
¿Usted se considera víctima de Jorge 40?
No es que nos consideremos, es que el Estado en resoluciones nos dio el estatus de víctima luego de unos procesos dentro de la normatividad de justicia y paz, de unas delaciones y de una serie de responsabilidades que asumieron los mandos medios de la estructura criminal de Jorge 40.
O sea, la respuesta es sí. Estamos hablando con una víctima de Jorge 40. Señor Afanador, ¿a usted le molesta que un hijo de Jorge 40, que cuando pasó todo lo terrible que a ustedes les pasó, tenía 7 años y que cuando tuvo uso de razón comenzó a reflexionar sobre lo que había hecho su padre y decidió unirse a una cruzada de reconciliación y de precisamente reencontrarse con las víctimas de su padre, rechazar las conductas paramilitares? ¿A usted le molesta que ese muchacho de entonces, hoy un abogado, un profesional, trabaje en la oficina de víctimas?
A mí, puntualmente, lo que me molesta es la falta de tacto, la falta de, digamos que, de coherencia del gobierno. A mí no me molesta el joven como tal, porque pues está claro que él no tiene responsabilidad alguna sobre los hechos criminales que su papá cometió, pero definitivamente es muy difícil para las víctimas y sobre todo para las personas que aún no han tenido verdad, ni justicia, ni reparación, asumir que el hijo del victimario, y no de cualquier victimario, sea la persona con la que va a tratar dentro de una oficina del Estado, representando al Estado, precisamente en lo que le causó dolor.
Sí, señor Afanador, sabemos que una persona que pertenecía a este bloque norte de Jorge 40, Carlos Guerra Jiménez, pues confesó lo que había pasado con su familia y con el atentado a su hermano en 2004. Sin embargo, quisiera saber si ustedes han recibido alguna reparación o verdad por parte del señor Jorge 40.
No. Fíjate que hay algo paradójico. Yo fui a la cárcel y visité a Carlos Guerra Jiménez, nos abrazamos, lloramos. Una persona ignorante y letrado, lo único que sabía hacer era apretar el gatillo por orden de su superior inmediato. Y sin embargo, usted encontró en Jorge 40, en las diligencias en Justicia y Paz, en el edificio La Arabonilla de Barranquilla, a un hombre totalmente diferente a los demás, un tipo arrogante, una persona que muestra desprecio hacia las víctimas. Es tan así que en este momento es el único de los jefes paramilitares que no ha colaborado con la justicia colombiana ni con la justicia estadounidense.
Ahí viene una de las cosas interesantes, porque se dice que Jorge 40 está de regreso. Muy pronto, pues estaría cumpliendo la pena en los Estados Unidos y regresaría a Colombia eventualmente. Y en ese momento tendría que enfrentar procesos también en Colombia. Y Jorge 40 fue uno de los más brutales jefes paramilitares dentro de la organización paramilitar en Colombia. Y conoce mucho de complicidades. Algunos piensan que este nombramiento es una manera de mantenerlo tranquilo y mantenerlo callado, y mantenerlo contando solo lo esencial sin ir a profundidad en lo que sabe.
Bueno, para nadie es un secreto que y es claro, muchos actores del Estado están presos, pues está el caso del profesor Alfredo Correa, y muchos casos más, donde es evidente que hay actores del pasado y actores posiblemente del presente que estén inmersos en actos delictivos que hayan cometido las estructuras paramilitares. Y yo soy partidario que se reconsidere el ingreso de Jorge 40 a Justicia y Paz. Eso sería fabuloso para todas las víctimas del Caribe colombiano.
Yo quisiera saber si usted en las últimas horas ha compartido opiniones sobre este nombramiento con otras víctimas de la región, y se lo pregunto específicamente por uno de los casos más recordados de violencia, de barbarie en La Guajira. Me refiero a la masacre de Bahía Portete, donde hubo víctimas, pero sobre todo el caso de las mujeres es un caso horroroso. ¿Usted cree que, por ejemplo, las víctimas de Bahía Portete tendrían confianza al sentarse con el nuevo director del grupo de víctimas del Ministerio del Interior?
Pues yo apelo a la ecuanimidad de las víctimas, pero yo le vuelvo y le repito, este tema es un tema muy sensible, es un tema que permite aflorar ciertos sentimientos que solamente los podríamos sentir las personas que sufrimos el dolor causado por esa estructura paramilitar. Entonces es demasiado difícil para mí, a título personal, decirle, mire, a usted le toca esto y esto y esto, cuando a mi mamá le mocharon la cabeza, a mi tía le pusieron una granada en el cuello y un sinnúmero de horrores que cometieron en Bahía Portete, que hace parte del resguardo nuestro, hace parte del resguardo nuestro. Sin embargo, vuelvo y le repito, yo no estoy contrario al arrepentimiento del joven y tampoco soy ajeno a que el muchacho tenga oportunidades en la vida, porque definitivamente él no es responsable de nada. Pero aquí hay cosas que como ser humano hay que asumir, y es que yo, si estuviera en el lugar de él, yo hubiese declinado, yo le hubiese dicho a la señora ministra, que entre otras cosas, hasta ayer siempre la vi equilibrada y cuando hizo defensa del nombramiento la vi totalmente desbordada. Sí. y la noté muy prepotente, cosa que no le queda bien. Siempre llevamos una buena relación con la ministra, nosotros lo de la zona norte extrema, y me causó pues mucha impresión eso de que ahí había como que, o sea, se queda porque se queda porque se queda. Y me parece que esos no son los términos en los que un agente del Estado debe defender un funcionario. Y el salir él del cargo debe ser una decisión que por moral, por ética, por todo lo que él quiera apelar, debe asumirla él mismo.
Sí, mire, y por eso quiero preguntarle, porque es que acá muy temprano el señor Jorge pues dijo que sí reconocía los delitos de su padre, etcétera, pero en el pasado, y nuestro colega Lucas Pombo leyó unos trinos del pasado, pues arremetía también contra el padre del senador Cepeda, y pues esto pues mostraría un sesgo negativo para ese cargo, y para muchos hace parte, digamos, de una provocación, o haría parte de una provocación del partido de gobierno. ¿Usted lo ve así?
Bueno, yo le voy a resumir una frase muy corta. En todo lo que va corrido del gobierno del presidente Duque, por el cual nosotros votamos en zona norte en primera vuelta y en segunda vuelta, ¿sí?, jamás había habido un evento que uniera a la izquierda, a la centroizquierda, a la derecha, a la centroderecha, como este nombramiento.
Sí, señor Afanador, yo quisiera volver a algo de lo que estaba hablando Félix ahora, y es que el señor Jorge 40 pues ya está a punto de venir a Colombia y tiene que responder por muchas masacres acá, incluido lo que le pasó a su familia, y ustedes llevan casi 20 años esperando que llegue esa verdad y esa reparación. ¿Para usted este nombramiento es una traba y hace que esa verdad y esa reparación que están esperando desde hace tanto tiempo se dilate?
Pues yo abrigo la esperanza, yo no soy gobierno, aquí los gobiernos han hecho de la mecánica de la política de víctimas, cada uno en su momento, digamos que un estante de popularidad, o de populismo también. Entonces, aquí el tema es que si las víctimas no sienten garantías, nacido de las mismas víctimas, no va a haber la reparación, porque es que la reparación tiene que ser una reparación integral. Para nosotros sentirnos reparados no solamente es la compensación económica o la compensación física. Nosotros necesitamos unas compensaciones diferentes, una compensación espiritual, psicológica. Nosotros necesitamos saber qué pasó y por qué pasó. Lo mismo los desaparecidos. Porque es que en el mejor de los casos hay familias que enterraron a sus muertos como nosotros, pero hay otras familias que no tienen al muerto. Hay viudas con el marido vivo, ¿sí? Entonces no le veo la coherencia al tema de llegar al escritorio y poder conversar con el hijo de uno de los victimarios que horrorizó el Caribe, ¿sí? Independientemente de su capacidad, independientemente de su anhelo de perdón. No me imagino, honestamente, yo creo en el arrepentimiento del hijo de Pablo Escobar, yo le creo. Pero qué tan difícil podría ser que este muchacho ocupara un cargo de esa naturaleza.
Señor Afanador, muchas gracias por atendernos. Queríamos conocer su opinión como víctima de Jorge 40. Una feliz mañana.
Muchas gracias.